Ser Podcast.
Tenemos historias de la pública, seguimos esos paseos que hacemos por el Hospital Universitario de la Princesa con Borja Quiroga, nuestro nefrólogo de cabecera, e Isabel Bolaños.
Julia, normalmente está en la cabeza de todos que los médicos os dedicáis a curar, pero en tu caso no te dedicas del todo a curar, o no siempre puedes curar.
No, yo nunca puedo curar. Yo soy médica adjunta de la unidad de paliativos del Hospital de la Princesa. Atendemos a pacientes que clarísimamente tienen una enfermedad grave, una enfermedad que compromete su vida y que no tiene ningún tratamiento, ninguna posibilidad de tratamiento para resolver definitivamente la enfermedad. Entonces, nuestro objetivo es otro.
¿Cuándo se considera que un paciente tiene que recibir cuidados paliativos? ¿Últimas horas, últimos días, últimas semanas?
En realidad, si hubiera recursos suficientes, en algunas enfermedades desde el diagnóstico, porque se sabe claramente que esa enfermedad no tiene ninguna posibilidad de tratamiento. Si te derivan a paliativos un paciente que va a fallecer en 3 días, ha llegado tarde a paliativos, porque ya no podemos trabajar un montón de cosas que se trabajan, ¿no? ¿Por qué no se hace esto de forma tan temprana? Porque faltan recursos.
Pero el dato del recurso que falta. En España, 100.000 pacientes fallecen sin los cuidados paliativos que requieren. Imagínate si esto pasara con los infartos agudos de miocardio. 100.000 infartos sin tratar.
Lo que significa que, de alguna manera, no estamos muriendo bien.
No estamos muriendo bien, o al menos mucha gente no está muriendo bien. Que yo quiero romper también aquí una lanza en favor de su especialidad concreta, que todo el mundo piensa paliativos...
Cáncer.
Paliativos, oncología, no.
Cuéntame, Julia, algún caso que los que no entendemos o no sabemos suficiente de medicina no podemos imaginarnos que está en una unidad de paliativos.
Te voy a contar el caso de una paciente que yo la vi en la consulta durante 8 meses. Era una paciente que tenía una enfermedad rara que afectaba el pulmón, de manera que el pulmón se queda fibrótico, se queda como duro y la paciente no puede respirar adecuadamente. El síntoma principal ahí es que siente lo que nosotros llamamos disnea, que siente ahogo, que no puede respirar. Era física de profesión, tenía una mente pues física y hubo que trabajar con ella, que nosotros no trabajamos como los físicos, que aquí hay incertidumbres y que hay que vivir con la incertidumbre, ¿no?
Un trabajo casi
sí,
psicológico.
El trabajo en paliativo siempre es un trabajo en equipo, siempre hay médico, enfermera, trabajador social y psicólogo. Bien, aparte de eso se va explorando cuáles son las líneas rojas que llamamos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones en las que tú no querrías vivir? Si yo sé que tu enfermedad te va a llevar en un momento dado a tener que respirar con una máquina, yo quiero saber si tú querrías vivir así, conectado a una máquina o no.
Es adelantarse a la situación. Adelantarse.
Puede que el objetivo del paciente al ponerse quimioterapia paliativa, y te lo digo por casos reales, sea vivir un poco más porque su hijo vive de su pensión. Entonces, aguanta una quimioterapia paliativa para aumentar la supervivencia, para que su hijo aguante con los problemas económicos que tiene un poco más. Cuando exploras todas las esferas, te das cuenta que ahí lo que hay que hacer es hablar con el trabajador social del equipo y ver cómo puede ayudar a su hijo, y eso la va a solucionar su problema.
Es otra de estas situaciones en las que el médico no ve un cuerpo, ve una historia, una familia, una situación económica.
A ver, es que nosotros somos biografía, no solo biología. Yo sé que el nivel de creatinina, ¿verdad, Borja?, es importantísimo, pero yo no tomo decisiones solo en función de mi nivel de creatinina. La tomo con otras muchas cosas alrededor.
¿Te puedo preguntar cómo murió esta paciente de la que nos hablas, física con la que a la que educasteis en la incertidumbre?
Pues esta paciente, porque una de las cosas importantes de las líneas rojas es que también se pueden mover. Esta paciente sufrió una complicación importante, infecciosa, claro, con su pulmón que no podía respirar, una neumonía, te puedes imaginar, es algo muy grave. Quiso tratarse no siendo ya autónoma, cuando previamente ella pensaba que no iba a aceptar no ser autónoma. Quiso tratarse y lo superó. Después de superar eso, la neumóloga nos habló de una medicación que se podía utilizar por uso compasivo, sin tener muy claro si iba a haber algún beneficio para la paciente. Se lo explicamos a la paciente con todas las dudas, con todas las incertidumbres, lo aceptó. Ingresó con una neumonía. Quiso tratarse esa segunda neumonía y salió. Y después de salir de esa segunda neumonía, la planteamos si seguir con el tratamiento, quiso seguir y volvió a ingresar. Esta vez ingresó y cuando llegó a la urgencia llegó diciendo que la sedaran con mucho dolor, porque esta vez tenía una neumonía que le producía mucho dolor. Pero yo tenía dudas de si sedarla con tanto dolor, porque me parecía que el dolor la estaba haciendo tomar esa decisión y que si la quitaba el dolor, igual no era esa decisión la que tomaba. Se lo planteé, le dije, déjame quitarte el dolor y luego hablamos. Si hay que sedarte, te sedo dentro de una hora, pero déjame quitarte el dolor. Se le quité y dijo, no me sedes. Trátame. Ingresó. Tratamiento de nuevo, pero esta vez ya no funcionó. Quiso despedirse de la neumóloga expresamente, me dijo, llámala, que quiero decirle una cosa. Entonces le dijo, no dejes de utilizar el fármaco en otros pacientes, no te dejes influenciar porque a mí me ha ido mal. Sigue intentándolo. ¿Sabes? Dejó ese legado y a nosotros, por supuesto, un legado de agradecimiento y de, bueno, de que se había sentido. Había llegado a la consulta 8 meses antes, muerta de miedo, que es como llegan muchas veces los pacientes a mi consulta, muerta de miedo, y murió con un sentimiento de satisfacción y de agradecimiento muy importante. Esa es la historia.
¿Qué importante es hacer todo este proceso? Porque yo creo que no hay nada que pueda generar más desasosiego que fallecer en una fase de negación de que te estás muriendo.
A ver, uno tiene que haber reflexionado también alguna vez en la vida sobre que hay que morirse. Y hay gente, incluidos los médicos, que no han reflexionado nunca sobre que hay que morirse. Pero los pacientes que mueren en paz son pacientes con los que hemos conseguido trabajar esto. Porque los pacientes que mueren en rebeldía mueren sufriendo.
¿Hasta qué punto te llevas luego tú a casa todas estas historias?
Pues es muy importante autocuidarte. Con el arte, con la belleza, con los amigos, con los viajes, con la vida. Agradeciendo pequeñas cosas, dices, pero si puedo comer, si puedo beber. Pero eso ya es maravilloso, porque ves a gente que todo eso ya no lo puede hacer. Entonces.
Y supongo que te habrás respondido a ti misma la pregunta de cómo hipotéticamente tú querrías morir.
Sí, y he pasado de hace muchos años yo quería morir de repente, despertarme muerta, como decía un paciente mío, yo doctora me quiero despertar muerta, vale. Yo ya no me quiero despertar muerta,
¿vale?
Yo quiero hacer consciente mi proceso de morir, despedirme de quien quiero despedirme, cerrar lo que quiero cerrar. No me gustaría morirme de muerte súbita, seguro que tengo suerte porque de muerte súbita se muere poca gente, pero bueno.
Pero mira qué buen testimonio, Borja.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien. Bueno, ahora estoy un poco tocado por esto que hemos escuchado, ¿eh? Que afecta mucho. Todos pensamos en alguien, además. Sí, sí. Tengo que decir que yo, la última vez que fui a ver a Ramón Lobo, me crucé en el portal de su casa. Ramón Lobo era un colaborador.
Lo conozco.
Con el equipo de paliativos que la atendía. Y me parecieron dos personas con las que hablé, además con toda franqueza, me parecieron maravillosas.
Pero qué importante, ¿verdad?
Sí.
Saber el proceso al que te estás enfrentando.
Sí, de hecho, cuando yo les pregunté por ellos y hablábamos, ellos me hablaban de él como persona, no de él como paciente.
Totalmente.
Que es una cosa que agradecía. Bueno, Borja es Borja Quiroga, que es nefrólogo en el Hospital Público de la Princesa. Tú publicaste un libro sobre paliativos.
Y de hecho me acerco mucho a los cuidados paliativos. Yo publiqué un libro hace unos meses, que se llama Paliativo, la amistad como último refugio, bajo un seudónimo, Samuel Dacanda, y trata de la historia de dos amigos. Está escrito en dos primeras voces, lo escribí con un muy buen amigo mío, y por eso usamos un seudónimo, para que fuera un solo autor. Y trata de la historia de un chico que se llama Guzmán, al que le diagnostican una enfermedad terminal con 40 años, y decide que los tratamientos que le están proponiendo para alargarle la vida un poquillo y hacerle sufrir, que no los va a aceptar. Entonces le pide a su mejor amigo, Rodri, que es médico, que le acompañe en un viaje iniciático, ese año de vida que le queda, y juntos atraviesen las fases del duelo. Y las atraviesen por diferentes países que les apetece visitar y que tienen significado en cada una de las fases del duelo, y sobre todo tienen 40 años, que saquen temas a la palestra que en ese momento no habían sacado y probablemente no pensaba sacar hasta que, claro, me fuera a morir con 80 años. Y debaten desde su perspectiva y en dos voces, pues sobre el amor, sobre la espiritualidad, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre el tiempo perdido, ¿no? Claro, esto que empezó como un proyecto literario terminó uniéndonos muchísimo a los cuidados paliativos, a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Después vamos a hablar con Elia Martínez, que es su presidenta. Y a mí personalmente como médico a acercarme muchísimo a esa necesidad.
¿Cómo estás, Elia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Especialista en medicina interna y oncología en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y presidenta, como decía Borja, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. El otro día en una serie de televisión un personaje muy, muy mayor discutía con un personaje muy, muy joven y le decía al personaje joven, tú eres muy joven y para ti la idea de la muerte es una cosa que está en una esquina de tu cerebro, pero para mí está presente en cada día que vivo. Claro, vosotros tendréis en torno a 40 años, 40 y pico años, ¿no? ¿Habéis pensado en vuestra propia muerte?
Sí, sí, claro, hemos pensado. Yo ahora que escuchaba a Julia, por supuesto, estamos en contacto con la muerte todos los días, intentando acompañar en el proceso de la muerte. La muerte en sí no es lo que nos preocupa, ¿no? Es el trayecto, ¿no? que nos lleva hasta el final de la vida, ¿no? Y sí, yo sí que he pensado en mi propia muerte. Yo estoy de acuerdo con Julia, yo quiero tener una muerte en la que pueda cerrar mis cosas, en la que pueda despedirme.
No despertarte muerta.
No, prefiero que no. Sobre todo por mi marido y por mis hijos, que creo que no lo van a llevar demasiado bien.
Aquí siempre va a haber dos escuelas de pensamiento, yo lo he contado muchas veces. Juanjo Millás y Juan Luis Arzuaga tuvieron una conversación muy graciosa que yo presencié, en la que uno quería morirse porque le caía encima una marquesina, con lo cual no veías venir desde arriba lo que te caía encima, era casi de dibujos animados, pero Juanjo quería resolver sus cosas, ¿no? Estas supongo que son las dos maneras de articular lo que quieres que pase contigo con las que tú te enfrentas cada día, ¿no?
Eso es. Nosotros intentamos que nuestros pacientes, que como digo, el hecho del morir no es lo más importante, ¿no? Es esa trayectoria, ese camino, sea acompañado desde todas las dimensiones, ¿no? que una persona va a ver alteradas cuando padece una enfermedad que no se puede curar, que es incurable y que al final le va a abocar a la muerte. Y es que se alteran todas las dimensiones, ¿no? Se altera la dimensión física, aparecen síntomas que complican mucho el bienestar de la persona, se alteran las dimensiones emocionales, pues bueno, los miedos, las incertidumbres, la preocupación por los demás, por los cuidadores, por la familia, etcétera. Se alteran las dimensiones sociales, tremendamente importante, ¿no? Ha dicho Julia también algo que me ha parecido súper interesante. No paramos a veces en pensar en los determinantes sociales de la enfermedad, ¿no? La enfermedad se asocia a una desestructuración de todo el entorno social del paciente, ¿no? Y ese reconstruir el entorno social a veces nos ayuda a que una persona pueda llevar ese camino con mucha más paz y con mucha más armonía, ¿no? Y por supuesto lo espiritual, ¿no? La trascendencia, el legado, todo aquello que queremos dejar cuando nuestro cuerpo no esté, pero nosotros quizá podamos permanecer, quién sabe, no sabemos.
Bueno, hay también varias escuelas de pensamiento sobre eso, ¿no?
Sí, sí.
Claro, la palabra paliativo ya de por sí está muy cargada.
Así es, tiene un estigma tremendo, ¿no?
¿Cuándo se la mencionas a un paciente? ¿Es mencionarle algo terrorífico?
Bueno, cada vez yo creo que afortunadamente la sociedad está empezando a verlo un poquito menos terrorífico, ¿no? Yo recuerdo conversaciones, yo soy oncóloga, yo recuerdo conversaciones con pacientes en los que, bueno, pues hablábamos de la no posibilidad de continuar con tratamientos activos, ¿no? O tratamientos oncoespecíficos que decimos, y bueno, pues verles caras de verdadero pánico. Como ahora los cuidados paliativos, lo que están tratando o la disciplina, ¿no? La ciencia del acompañamiento al final de la vida, ¿no? Está tratando de llevar esa atención a fases más precoces de la enfermedad y concomitar, a ser posible, el tratamiento activo con la atención paliativa, que es completamente imprescindible. Los pacientes empiezan a ver el cuidado paliativo como un apoyo más, ¿no? Igual que a mí el nefrólogo me está tratando pues, mi descompensación de insuficiencia cardíaca, o el oncólogo me está tratando con cáncer de páncreas y me está poniendo una quimioterapia paliativa, el equipo de cuidados paliativos está tratando el resto de mis dimensiones alteradas por la enfermedad, ¿no? Entonces, esa percepción de la unión de las disciplinas, de que el paciente no es dueño, o sea, no es dueño de nadie, que el paciente es algo que debemos compartir, es lo que estamos tratando de desarrollar y que afortunadamente va bien.
Sí, yo creo que hay que intentar separar el cuidado paliativo del cuidado terminal, ¿no?
Eso
en nuestra cabeza siempre había estado así, en la cabeza de la sociedad todavía más, ¿no? Cuidado paliativo, me estoy muriendo, me tienen que sedar, me tienen que poner morfina, ¿no? Que es lo que todo el mundo piensa. Y no, estamos cambiando ya el paradigma. El cuidado paliativo se tiene que adelantar, ¿verdad? E incluso decía Julia, en el momento del diagnóstico, esos son meses o incluso años en algunas enfermedades, de ir preparando todos los determinantes médicos y no tan médicos, sociales, económicos también, ¿no? Es que la gente tiene que dejar sus cosas listas y no lo puede decidir cuando se está ahogando en los últimos 3 días de su vida, ¿no?
Sí, lo que llamamos planificación compartida de la atención, algo tremendamente importante y que requiere tiempo, ¿no? Si nosotros no conocemos a un paciente, pues no voy a decir desde el primer día del diagnóstico, pero desde una fase relativamente temprana, no vamos a poder conocer sus valores, no vamos a poder conocer sus deseos y por lo tanto no vamos a poder planificar con él, porque al fin y al cabo las decisiones son del paciente, ¿no? Nosotros estamos ahí como consultores, como ayudantes, como colaboradores para que su vida pueda terminar de la mejor forma posible, pero las decisiones son del paciente. Entonces, en ese proceso de planificación compartida, precisamente Julia es una de las expertas en este país en esta disciplina, es donde nosotros vamos a elaborar el itinerario, ¿no? Que el paciente desea realmente para el final de su vida. Es tremendamente importante.
Esto que tú contabas, Julia, me ha impresionado mucho, de que hay casos en que una mujer quería aguantar todo lo posible, prolongar su vida, porque el hijo vivía de su pensión.
Sí, sí, sí.
Pero esto es algo terrible, sí, ¿no?
Y habitual. Eso nos encontramos muchísimas veces.
Es tremendo, ¿no?
Bueno, es que me imagino que sí, es que yo también estaba pensando en la parte de los familiares. No sé si trabajáis también con ellos. Obviamente el que más sufre es el paciente, y sin duda, claro. Pero imagino que el propio paciente hay un momento que sabe su final, sabe su destino, y se empieza a preocupar por no solo en lo económico, sino en el no sufrimiento. No quiere que les vean sufrir a ellos para que no sufran sus seres queridos. O sea, imagino que también trabajáis con ellos, ¿no?
Claro, claro.
Esta parte de duelo.
Eso es. Para nosotros el objeto de... No queda muy bien esa palabra. O sea, el fin de la atención paliativa no es el paciente, desde luego que no. Es el paciente y el entorno cuidador, lo que llamamos nosotros el binomio cuidador-paciente. Los cuidadores sufren muchísimo, ya, sufren en todos los sentidos, en el emocional y también como carga física, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una demencia que puede tener años de evolución, ¿no? Con cantidad de agudizaciones, con cantidad de necesidades de cuidados. Imagínense lo que puede llegar a sufrir un cuidador de un paciente con demencia. O sea que eso es parte también de nuestro trabajo y de nuestro objetivo, ¿no? Atender al familiar.
¿Los pacientes tienen decidido de antemano si desean morir en el hospital o en casa? ¿O esa decisión va cambiando?
Bueno, la mayor parte de la gente preferiría, según dice la literatura, preferiría morir en casa, ¿no? Pero es verdad que esto no siempre es posible. Muchas veces es por la propia complejidad de la enfermedad, ¿no? La necesidad de tratamientos médicos, pues bueno, muy intensivos, ¿no? Para el control sintomático, o abordajes psicoemocionales complejos, y otras veces es por la ausencia de cuidadores, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con el cambio del rol del cuidado en la sociedad. Antiguamente en casa había siempre gente, ¿no? Había una madre, una abuela, un vecino.
Cada vez más gente vive sola y muere sola.
O en centros sociosanitarios.
Exacto.
O en residencias.
Eso es.
100.000 pacientes en España que mueren cada año sin atención de paliativos.
Sí, tal cual.
¿Cómo es posible?
Pues es una realidad que de lo que nos habla es de una carencia, de una tremenda inequidad y de algo que pues que no es admisible, ¿no? No es admisible. Todos necesitamos que nos atiendan cuando nacemos. Las atenciones al inicio de la vida son excelentes, son excepcionales, y las atenciones al final de la vida pues no lo son así, ¿no?
Hay una falta de sensibilidad para entender, de parte de mucha gente, pero también de los gestores, que el morir bien es tan importante como tratar un infarto.
Eso es.
Y que el paciente sobreviva. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que hay 100.000 personas que en España se mueren sin recibir diálisis cuando la necesitan. Es que sería un escándalo, ¿no? Con los cuidados paliativos ocurre eso y no lo es, pero bueno, es que esto viene también de más atrás. Es que ni siquiera hay una especialidad como tal, ni siquiera se enseña en las carreras, en las universidades, una asignatura de cuidados paliativos. El médico, el primer día que se enfrenta a su paciente, sea la especialidad que sea, no entiende lo que supone los cuidados paliativos ni cómo aplicarlos.
¿Qué tal comparamos con otros países? ¿Hay algunos países en que esto va mejor o está mal en todas partes?
No. Estamos mal. Estamos a la cola de Europa en desarrollo en cuidados paliativos y prácticamente en todos los aspectos. Asistencial, formativo, no tenemos una especialidad médica, no hay una especialidad en enfermería. Porque bueno, hay que hacer referencia a que los cuidados paliativos se hacen de una forma interdisciplinar, ¿no? No lo hacemos los médicos, ni mucho menos. Lo hacemos en equipos que están formados por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, y en ninguna de estas disciplinas tenemos una especialidad reconocida en nuestro país.
¿A qué se debe este atraso?
Y la falta de fondos, supongo, ¿no?
Bueno, probablemente falta de voluntad política, bueno, pues no se ha dado la prioridad que requería, a pesar de la insistencia de...
Pero
pues,
falta de fondos, entonces.
O de inteligencia política. Sí, ¿no?
Y yo insisto, y de sensibilidad también, sensibilidad. Porque si esto fuera una demanda, al final se atajaría, ¿no? Si la gente empieza a demandar estos cuidados al fin de la vida, al final el gestor lo tiene que aplicar.
Ya, pero bueno, quienes...
Pero claro que sí, falta de fondos.
Quienes están ahí decidiendo dónde poner las partidas presupuestarias, pues deberían tomar con más respeto el terreno en el que vosotros trabajáis, a lo mejor, ¿no? Oye, y vosotros, tú como nefrólogo, tú como oncóloga, vosotros sabéis que un día por la mañana, ese día, os va a tocar decirle a alguien que el camino se ha acabado. ¿Cómo nos lo lleváis a casa por la noche? Quiero decir, a esa persona, a esa vida, ¿no? Tiene que ser muy difícil llegar luego a casa por la noche habiéndole comunicado a una persona una noticia así.
Bueno, yo creo que la clave del equilibrio en estas situaciones, la primera es saber que nosotros, aunque... aparentemente salimos de la facultad, ¿verdad, Borja? Salimos de la Facultad de Medicina empoderados para curar siempre, pues no lo hacemos. No lo hacemos en un porcentaje alto de los casos. Pero no curar no implica no ayudar, no acompañar, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos del hospital bien? ¿Cómo salimos equilibrados? Pues haciendo todo lo que podemos hacer por nuestros pacientes, con una comunicación honesta, con un acompañamiento en el que nosotros ofrezcamos todo lo que tenemos, ¿no? A veces es un silencio, a veces es una conversación, a veces es un tratamiento sintomático bien ajustado.
¿Un abrazo?
Un abrazo, por supuesto, muchas veces.
¿Sí?
Bueno, sí, una conversación telefónica, un llamar a los hijos que están en Nigeria de una paciente, la semana pasada nos ocurrió a nosotros, muchas formas, ¿no? Con acercamiento humano. Yo creo que la clave es el acercamiento humano, sin duda.
Y no llevártelo a casa también depende de la experiencia y de la formación. Hay gente que nunca se forma en esto y claro que se lleva los problemas a casa, y hay gente que se forma desde el primer día y también eso forma parte de la labor del médico, yo creo.
Muy bonito lo que contaba Julia, ¿no? También que ella un poco lo compensaba apreciando más el arte. Y el arte puede estar en una buena comida, en una buena compañía, en una buena película para poder superar esto.
El abrazo este del que hablabais fue lo que falló estrepitosamente durante la pandemia de COVID, ¿no?
Sí. Claro.
Oye, gracias por la visita y gracias por el paseo, como siempre, Borja. Borja Quiroga, que es médico especialista en nefrología del Hospital Universitario de la Princesa. Dentro de un par de semanas, ¿de qué íbamos a hablar? No lo vamos a decir.
Bueno, vale.
Elia Martínez, especialista en medicina interna y oncología en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Gracias por venir, Elia, y gracias por tu labor.
Muchas gracias a vosotros.
Y esperas tu piña, ¿vuelves de México la semana que viene?
Regreso el lunes. Pero me voy a Sudáfrica, o sea que...
Bueno, sí, ¿vas a bajar a una mina o no? Bueno, luego nos cuentas. Hasta luego, espera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.